La nueva normalidad está trayendo algunos cambios importantes que queremos analizar con nuestro asesor literario, que además es director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, Alejandro Martínez de Riochoa. Eguerdión, ¿qué tal?
Eguerdión, muy bien.
Bueno, pues tenemos que analizar un poquito cómo están las cosas y cómo está cambiando también el panorama de las ubicaciones, ¿no?
Sí,
de los libros hablamos luego, así que luego, os esperáis luego, al final, sí, que empezáis a preguntar ya desde ya.
Ese asunto también, en este caso, es el consumo cultural, del que luego abordaremos. Pero vamos con otro tipo de consumo, digamos que los básicos que hacemos en supermercados, hipermercados. Bueno, hace unos años, Alejandro, veíamos como que peligraban las tiendas de alimentación de barrio, los comercios en pequeñas localidades, por la proliferación de las grandes superficies y especialmente con hipermercados. Nos parecía que ir a la compra en coche iba a ser el futuro para todos y para todas. Sin embargo, vemos que ahora están volviendo, están proliferando supermercados de pequeño y medio tamaño cerca de nuestras casas, y todo en un momento en el que, por otra parte, también se está fomentando la venta online. No sé si todo tiene que ver, nosotros somos los que hemos cambiado nuestros hábitos o las estrategias de venta de tener los productos más cerca.
Bueno, pues un poco todo. Se mezclan factores de tendencias de más largo plazo con tendencias que se han visto revueltas, pues con el acontecimiento de la pandemia, que habrá que ver cómo queda cuando termine, ¿no? Pues el año que viene o lo que sea, cuando haya una vacuna. Pero sí que es curioso ver cómo evoluciona esto en el tiempo, porque lo de ir a la compra en coche, cogerte el día casi para pasarlo en el centro comercial, ir a las tiendas pues, de textil, ir al cine, comer allí, hacer la compra en el hiper y volver, que era un plan estupendo para mucha gente el fin de semana, copiado probablemente de las tendencias del consumo norteamericano, donde las ciudades son de otra manera y el coche hay que cogerlo para todo, pues lleva tiempo ya decayendo. Y de hecho hay hipermercados o grandes superficies que se han tenido que reinventar, y algunas incluso en nuestro país han tenido que cerrar simplemente porque no tenían la afluencia de público necesaria para mantenerse. Y por otra parte, en los centros de las ciudades, las tiendas tradicionales de toda la vida, que no eran competitivas con ese consumo, pues están siendo sustituidas por tiendas más modernas, pero siguen siendo tiendas pequeñas. Lo que pasa es que consiguen generar una experiencia o una posición de nicho de mercado pues más atractiva para muchos consumidores. Y ahora, con la llegada de la pandemia, pues la gente lo que busca es seguridad. Por lo tanto, no irme a un sitio lejano donde me voy a juntar con un montón de gente, donde voy a necesariamente que pasar muchas horas, sino que me voy a una tienda cercana que tengo controlada con una lista pequeña, y entonces me siento más seguro. Y esto está favoreciendo el consumo más de cercanía.
También que habrá quien piense que da vidilla tener más tiendas en el entorno, ¿no? Dentro de la propia ciudad.
Bueno, sin ninguna duda, porque los centros de las ciudades se estaban convirtiendo en auténticos desiertos, ¿no? Oficinas y pisos turísticos, y la verdad es que la gente de toda la vida empezaba a desaparecer, esto de la gentrificación, ¿no? Que se ha dicho y que se ha visto en otras ciudades, contra lo que hay que combatir, porque además afecta al precio de la vivienda, al precio de los alquileres, todo está interrelacionado. Y bueno, al final el modelo de ciudad grande, donde todo sucede o en las afueras o en el centro, parece que está dando paso a esta idea de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que la ciudad se reparta en trozos donde tienes todo lo que puedes necesitar a una distancia de unos 15 minutos como mucho andando. De manera que puedes peatonalizar calles y puedes tener una experiencia en la que la ciudad se vive más. Y yo creo que Bilbao es un ejemplo de no sé si buscado o no, de algo parecido. Estamos, por ejemplo, peatonalizando calles, y la verdad es que ahora, con lo de la reducción de la velocidad de los coches,
sí,
el peatón es el ganador.
Vas más rápido andando.
Sí, con el carrito, incluso tirando del carrito.
O que con el propio carro de la compra. Lo que no sé si también ha cambiado es ese concepto que había asociado igual a los grandes hipermercados de hacer la compra semanal o la compra mensual, incluso de hacer esa llenar igual un par de carros, luego al coche y tener ahí, bueno, pues eso, dedicar, como decías, casi un día para eso.
Sí, o sea, hacerla comprar una experiencia que podía ser entretenida y divertida, bueno, y lo sigue siendo, pero igual cada vez menos para los consumidores, ¿no? Porque también las tiendas de los centros de las ciudades, lógicamente, han reaccionado y cada vez pues son más competitivas en el sentido amplio de la palabra. Las diferencias de precio que antes sí que existían, esas ofertas, ¿no?, con productos de atracción como el aceite o el azúcar, pues esto ya cada vez mueve menos a la gente. Y entonces, bueno, ya se encuentran menos razones. Bueno, las televisiones de hace mucho tiempo no son como las de ahora. Ahora quizá apetece un poquito menos ir al cine, pues porque tienes una televisión de multitud de pulgadas donde puedes tener una experiencia estupenda con tu televisión de pago. Por lo tanto, las excusas para salir son cada vez menores y va cambiando el mix de ventas. Y la gente lo que quiere es comodidad, y de hecho el auge de las compras online, que se ha visto incrementado con la seguridad que te da comprar por internet desde el punto de vista de la protección de la salud en tiempos de pandemia, pues yo creo que ha venido para quedarse, y vamos a ver cómo el negocio online en nuestro país, que ya tenía una cuota creciente, pues además de creciente la va a tener cada vez más significativa en todos los sectores. ¿Quién no ha comprado en el último año a través de las nuevas tecnologías productos que antes no se hubiera imaginado nunca que podrías comprar con un móvil?
También puede haber esa diferencia igual a la hora de hacer la compra de lo que hacíamos antes de llenar esos carros con todo lo que nos hacía falta. Ahora los separamos igual en compra de producto fresco, más perecedero, y compra grande online, y bueno, que no nos importa incluso que pueda llegar más tarde.
Hay un concepto que es el de misión. La compra tiene una misión diferente, ¿no? Tú puedes tener la misión de carga semanal o mensual, donde lo que estás haciendo es llenar tu despensa de productos pues con poca capacidad de diferenciación, donde realmente no tienes que reflexionar mucho, ya tienes muy pensado lo que vas a comprar. Pues todo el mundo tiene su marca de leche, de aceite, de tomate frito, y la compra de eso, además de que puede ser compleja desde el punto de vista del peso, pues no es una experiencia especialmente enriquecedora para mucha gente. Y luego hay otro tipo de productos donde sí que uno tiene una implicación, ¿no? Pues oye, uno quiere elegir la ropa que le gusta, quiere elegir el teléfono móvil que más le guste, la película que quiere comprar. De hecho, hay gente a la que...
Ver los ojitos del pescado.
El fresco es claramente un producto. Cómo me lo cortan, cómo me lo preparan, cómo me lo filetean en la charcutería, en la carne. Por lo tanto, bueno, esa pequeña charla con el profesional que te puede dar una orientación de cómo prepararlo, cómo conservarlo, o a veces simplemente... pues es la conversación que tienes en el día, ¿no? Hay gente que no habla con mucha gente, y bueno, pues hablar con la persona del mostrador pues puede ser igual una interrelación social interesante, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar qué misión tiene ese acto de compra para cada consumidor, y en aquello donde no haya valor, probablemente las nuevas tecnologías serán las que vayan ganando. De hecho, con el tiempo, lo que sucederá será que no solo ya será una compra de poco valor la del producto repetitivo, sino que ya ni la haremos. En el futuro, pues... las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial pues estará enchufada a nuestra nevera y a nuestra despensa, y ya sabrá mi nevera cuándo tiene que pedir leche. Y a mí me vendrá.
Que se ordene. De la que aprenda a hacer eso, que se ordene y se limpie por dentro.
Y conseguiremos probablemente reducir las caducidades y el tirado. Pero ¿qué más quisiera uno que no tener que volver a preocuparse de un montón de cosas?
Igual se acabarán las discusiones también igual en familia de quién ha pedido tanta leche. Y habrá sido la nevera.
Claro, la culpa será, la culpa será de la inteligencia artificial o de algún robot. Esto viene muy bien.
Claro, y que no se le crucen recetas que no has aprendido a hacer, porque si no también igual te trae pues falda de ternera que no tienes tú previsto como guisarla de esa forma.
Pero ya sabrá el horno cómo la tiene que preparar. Eso
ya es. Pero se pierde un poco la charla, porque ¿quién no ha preguntado en la carnicería, por ejemplo, esto tú cómo lo pones, ¿no? Que esto, hay gente que pues tiene sus comienzos así.
Y luego estas expresiones de cuarto y mitad y todas estas cosas.
Cuarto y mitad, que se está aprendiendo. Habrá gente que no sepa.
¿Cuarto de qué? ¿Mitad de qué? Bueno, pues son cosas que hay que aprender.
Córtamelo muy finito.
O ponme una libra, que todavía se dice por ahí, ¿no?
Las medias libras, ¿no? Qué curioso.
Bueno, aquí están llegando algunos mensajes, si alguien dice, si antes ibas a hacer la compra con tu coche o la furgoneta, comprabas todo hasta llenarla, y ahora vas a comprar, claro, como con el patinete y la bicicleta eléctrica no puedes cargar.
Con mochila, también, que es una cosa, es verdad.
Que bueno, y otra cosa que sucede es que los pisos de hoy en día no son los que había antes, y por lo tanto el espacio para ubicar cosas en una despensa o en una nevera, pues se ha reducido, y en pisos compartidos mucho más. Por lo tanto, la compra se hace también teniendo en cuenta dónde lo puedo meter.
Queríamos preguntarte también por otros cambios que se producen en estos días, el cambio de estación, por ejemplo. O sea, hemos pasado del verano al otoño. ¿Tú eso lo sabrías mirando los lineales, sin tener que mirar el calendario? Quiero decir, hay temporadas en las que la alimentación también cambia un montón. ¿Tenéis colecciones?
Sí, esto cambia mucho. Uno puede pasearse por un lineal de una tienda y averigua enseguida en qué estación se está, ¿no? En algunas categorías más que en otras. Evidentemente, los productos frescos, esto sucede porque los productos frescos tienen su estacionalidad, que se está a veces perdiendo el conocimiento, ¿no? El otro día, pues, yo hablaba con una niña pequeña que tengo en la familia, Y me decía, oye, ¿por qué ya no hay melocotones? Bueno, pues porque es que el melocotón es una fruta de verano, y ahora que estamos empezando el otoño ya no va a haber. Ah, no lo sabía. Bueno, esto antes era algo que sabía todo el mundo y ahora ya no se sabe tanto. Por lo tanto, si miramos las frutas, las hortalizas, no hay ninguna duda.
¿Pero el gazpacho queda arrinconado por la sopa, por ejemplo?
Sí, ahora. Sí. Hay un mueble en la tienda donde eso se ve muy claro, y es la isla de congelados. Porque claro, es un mueble que es rígido, no tiene elasticidad, cabe lo que cabe, y todo lo que hay que meter ahí necesita necesariamente estar ahí. Por lo tanto, hay que jugar muy bien con qué quito y qué pongo. Hay productos que están todo el año, pues unas judías verdes congeladas, pero claro, en verano uno quiere ver helados y en navidades uno quiere ver marisco. y langostinos de diferentes tipos y gambas. Y claro, pues hay que elegir y hay que dar altas y bajas para conseguir tener la gama más satisfactoria en cada momento. En otros casos, pues bueno, puede haber una mayor o menor elasticidad del espacio, pues porque las baldas que no tienen frío siempre las puedes colocar de otra manera. Pero el donde te la juegas es en el lineal de congelados. Y luego hay algunas categorías donde no depende tanto de la disposición del producto, sino de temas culturales. Por ejemplo, los países nórdicos consumen helado todo el año. Son los países que, aunque haga mucho frío, más kilos por persona y año de helado consumen. Y en nuestro país, que hace mucho calor, pues tenderíamos a pensar que, bueno, seguro que comemos más helado que los noruegos. Pues comemos mucho menos. Y la razón es una razón histórica. Los noruegos comen mucho helado porque el helado, cuando no había máquinas de frío, se hacía con nieve. Y tienen nieve durante todo el año. Nosotros, como solo tenemos nieve unos poquitos meses al año, que es justo cuando hace frío, lo poco de eso que quedaba en neveras en los montes, que se podía usar para hacer bebidas frías en verano, era muy poco y no forma parte de nuestra cultura. El gazpacho, en cambio, sí, y por eso se consume mucho en verano.
Esa gente no es de fiar, que come mucho arenque, y ese rico no está siempre.
De todas formas, pensando un poco en los productores, en los fabricantes, también en las marcas, estoy pensando en alimentación, solamente en ese sector, pero también utilizan el otoño, por ejemplo, para hacer nuevos lanzamientos o incluso nuevas presentaciones de productos. Es decir, es el momento también de ver en los lineales, igual lo que había, pero con otro aspecto, digamos. Otra,
bueno, realmente en los productos fabricados, envasados, ¿no?, que es a lo que te refieres, a lo largo de todo el año vemos cómo se introducen novedades. El fabricante pues busca el momento idóneo para hacerlo, que a veces puede coincidir con el otoño, a veces no, pero no es un momento de especiales novedades. A lo largo de todo el año hay un goteo constante, ¿no? Lo que sí que se produce es en la Navidad, en los productos de tipo gourmet, es el momento donde venderlos, y luego en algunos otros productos que pueden tener una cierta relación con la estacionalidad del campo. Por ejemplo, mermeladas hechas con fruta de temporada. Bueno, pues esto tiene un sentido y evidentemente pues tiene unas fechas. Pero a lo largo del año tenemos. Y además es muy curioso porque el número de novedades que acaban arraigando en los lineales y se quedan es muy poco, es muy escaso. De cada 100 productos nuevos que hay, apenas menos de 10 son admitidos por los consumidores. Nuevos sabores, nuevas texturas. Bueno, la gente tiene una cierta inercia y es muy difícil hacerse un hueco. Además, que un producto nuevo que entra significa que otro tiene que salir, porque no cabe sino en la tienda. Y claro, cuando uno está escuchando las bondades de esto va a vender mucho, bueno, vamos a ver qué damos de baja, porque lo que quito ya sé lo que vende, y lo que meto, bueno, pues esto lo del pájaro en mano,
sí,
y ciento volando, ¿no?
Tú decías antes los frigoríficos de los supermercados, que tienen su capacidad, los lineales también, puedes poner una balda más o menos,
pero hasta ahí.
Pero el espacio tiene que sustituir uno a otro. Lo que siempre hay sitio es para los turrones. Estoy pensando, pero ya has citado la Navidad. ¿Hay empeño? Es que estarán al caer los turrones.
Sí, es que los veo demasiado pronto y me estomagan. Ya para mitad de octubre estoy estomagada de verlos. Me hace más ilusión verlos de golpe, como las luces de Navidad. Diciembre.
Ahora empezamos en octubre y terminamos pues en marzo.
Ya para Navidad yo suelo estar aburrido el turrón.
Eso es. Yo estoy muy a favor de desestacionalizar el langostino, por ejemplo, pero mantener el turrón acotado en un espacio.
Esa es una gran idea, porque el langostino es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional, y la verdad es que no hay ninguna razón para tenerlo arrinconado en las semanas navideñas, y de hecho está disponible todo el año, pero cuando uno mira las ventas se disparan en la Navidad sin ninguna razón nutricional o sin ninguna razón que tenga que ver con cuándo está,
¿no?,
el producto disponible. Es un tema cultural, sí.
No nos queda más tiempo para los guantes de látex, pero sí quiero preguntar por libritos. Los guantes los dejamos para el próximo día.
Y para comentar un mensaje que un oyente dice, que el cuarto y mitad, que qué bueno oír esta expresión, que no la oía desde el siglo pasado. Esto también como...
Nos alegramos de rescatar.
Eso era como cosas de los tiempos en los que tu abuela te avisaba de que el azúcar había bajado de precio, que bajaba una cosa mínima, y se recorría uno San Ignacio entero buscando
un kilo de azúcar. Sí.
Luego se compraban 6 o 7, como es verdad que decías que había más espacio en las casas.
Y se usaba más el azúcar. Antes. Ahora pues nos da miedo la nutrición, y también se hacía más repostería en casa antes. Bueno, ahora con la pandemia mucha gente se está haciendo maestra en la masa madre, pero...
Nos estamos haciendo maestros de casi todo. Por ejemplo, maestros literarios. Alejandro,
bueno, pues mira, hablando de recomendaciones añejas, ¿no?, rescatando algún clásico, alguna novela interesante, pues mira, esta semana he repasado, he leído, terminé ayer, El otoño del patriarca, una de las novelas que a mí me gustan más de García Márquez. Todos conocemos Cien años de soledad, que está muy bien, con los aurelianos y tal, pero esta es especialmente recomendable. El protagonista claramente es el lenguaje, la historia de un dictador sudamericano trufada de las maravillas del realismo mágico, y bueno, pues un lenguaje extraordinario. Es una novela que se lee muy bien, pero tienes que estar preparado para frases que se alargan por páginas y páginas y páginas. Exuberancia, ahí está todo metido. Y un lanzamiento reciente, acordarnos de Juan Marsé, recientemente fallecido, Viaje al Sur, una novela inédita. Bueno, no es una novela, es un libro de viajes, de una experiencia de un viaje que él hizo por España, por el sur, en los años 60, y querían publicarlo para demostrar que, bueno, lo bien que iba a España según el franquismo no era tan cierto, cuando uno bajaba a pie de obra de cómo vivía la gente en aquel país. Se ha encontrado el libro después de 60 años guardado en los archivos de una editorial y lo acaba de publicar Lumen en un volumen estupendo que, bueno, para aquellos que gustamos de la prosa de Juan Marsé, que somos muchos porque es un gran narrador, pues es un descubrimiento muy interesante.
Bueno, pues aquí tenemos las recomendaciones de un hombre del Renacimiento en pleno 2020, Alejandro Martínez de Riochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.